La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El ex líder del grupo ultraderechista Proud Boys fue condenado a 22 años de prisión, la sentencia más larga hasta el momento por el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, cuando partidarios de Donald Trump intentaban anular la derrota electoral del expresidente. Corea del Norte pagará el precio si suministra armas a Rusia para su guerra contra Ucrania. Así lo advierte Estados Unidos en vistas de una posible reunión del líder norcoreano y su par ruso la semana que viene. Amnistía para los separatistas catalanes es una de las condiciones que puso el líder catalán Puigdemont para que su partido dé el apoyo necesario para formar gobierno en España. Un pedido que será difícil aceptar tanto para socialistas como para el Partido Popular. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Lo decíamos recién, el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, fue condenado este martes a 22 años de prisión por orquestar el ataque de su grupo ultraderechista contra el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. Los detalles desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Enrique Tarrio, ex líder del grupo Proud Boys, grupo armado y contra el gobierno estadounidense que algunos catalogan como paramilitar, fue sentenciado este martes a 22 años de cárcel por conspiración sediciosa y por liderar un plan para evitar la transición del poder tras las pasadas elecciones presidenciales que ganó Joe Biden. Esta es la pena más larga que le dan a uno de los líderes de los grupos de extrema derecha que participaron en los atentados contra el Capitolio el 6 de enero del 2021. Aunque Tarrio no estuvo presente ese día en Washington, ayudó a organizar la participación de cerca de 200 personas en la marcha que terminó en el asalto a la sede del Poder Legislativo mientras se daba el proceso de certificación de los votos electorales que confirmaban la victoria de Joe Biden. Antes de ser sentenciado, Tarrio pidió perdón diciendo que lamentaba el dolor y el sufrimiento que experimentó la policía, los legisladores y otros que estuvieron presentes el 6 de enero y prometió no tener nada que ver con la política, con este tipo de activismo y de concentraciones. Agregó que siempre se consideraba moralmente superior a los demás y que este juicio le demostró lo equivocado que estaba. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Las negociaciones sobre armamento entre Rusia y Corea del Norte avanzan activamente, señaló este martes la Casa Blanca, que advirtió al líder Kim Jong-un que su país pagará un precio por suministrar armas a Moscú para usarlas en Ucrania. Escuchamos en conferencia de prensa al asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.
Proporcionar armas a Rusia para su uso en el campo de batalla, para atacar silos de grano, la infraestructura de calefacción de las principales ciudades cuando se acerque el invierno y para tratar de conquistar el territorio que pertenece a otra nación soberana, esto no va a dar una buena imagen de Corea del Norte y van a pagar el precio por esto en la comunidad internacional.
Sullivan reconoció, sin embargo, que no estaba en condiciones de decir qué tipo de armas serían entregadas. Las acusaciones podrían ser parte de una campaña de desinformación, como explica Asbel López, el profesor de ciencia política y miembro del Centro Español de Investigaciones Coreanas, Xavier Voltaina.
Yo creo que Estados Unidos en ese ámbito está haciendo su estrategia política, su estrategia quizás de desinformación, porque le está dando un excesivo papel a Corea del Norte que a mi juicio en absoluto puede tener. Es un actor militar y un actor económico de muy poca dimensión, de muy poca capacidad de intervención. Mucho de su material bélico es de los años 50, 60 y 70. Por tanto, es sorprendente que una potencia como Rusia necesite ayuda de Corea del Norte. A mí eso no me encaja. Posiblemente Corea del Norte sí dispone de ingentes cantidades de obuses, de balas, etcétera, etcétera, almacenadas para un hipotético uso. Posiblemente se trata de material muy anticuado, pero posiblemente material de posible uso en una guerra de desgaste como la que está sucediendo en Ucrania.
Desde el Kremlin señalaron que no tenían nada que decir sobre las acusaciones de la Casa Blanca. Vamos a Cuba, donde el gobierno denunció la existencia de una presunta red de trata y reclutamiento de cubanos para uso militar en Ucrania. Esto después de que la prensa difundiera audios y videos en los que aparecen personas pidiendo auxilio desde un autobús en territorio ruso y ucraniano. Varios jóvenes dicen haber sido engañados con falsos contratos de trabajo como albañiles y forzados a participar en actividades militares. Según Arturo López Levy, experto en Cuba del Instituto de Estudios Regionales Comparados en la Universidad de Denver, esta red se aprovecha de la situación económica en la isla.
Muchas veces van a buscar donde haya personas desesperadas, una situación económica muy precaria. Ese es el motivo por lo cual se ha tratado de reclutar ahí. La red ha sido detectada y que las autoridades cubanas han tomado distancia de la misma. Lo han tratado como una conducta criminal.
La han denunciado reafirmando, ¿no?, que Cuba no forma parte del conflicto en Ucrania. Justamente, ¿cuál ha sido la posición que ha mantenido en este año y medio de conflicto?
Una de las cuestiones que ha traído una verdadera confusión ha sido la posición cubana y a veces una actitud de acercamiento muy fuerte con Rusia a partir de una relación muy difícil que está teniendo con Estados Unidos, donde la administración Biden ha incumplido la gran mayoría de sus promesas, restaurar la política de Obama hacia Cuba, que Cuba tiene una situación desesperada desde el punto de vista económico, y allí es donde ha aparecido una mayor disposición a buscar alianzas. Un matiz importante ha sido la actitud cubana ante el conflicto. Cuba no ha estado votando nunca, en general, en las Naciones Unidas, sola. Por eso se ha abstenido, sin condenar, pero sin tampoco rechazar la condena, a lo que es, a todas luces, una flagrante violación de la soberanía de Ucrania. Se ha dado cuenta que esto es un intento de involucrar a Cuba en una condición a la cual Cuba no quiere ser arrastrada.
Era Arturo López Levy de la Universidad de Denver, entrevistado por Melissa Barra. El Ministerio Público de Guatemala ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que despoje de su inmunidad a 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, esto para que puedan ser investigados por acusaciones de fraude, acusaciones formuladas por el partido de la candidata Sandra Torres, que perdió las elecciones presidenciales del 20 de agosto. El pedido es un capítulo más de llevar a los tribunales los resultados de unas elecciones declaradas libres y justas por los observadores. El líder catalán Carles Puigdemont puso duras condiciones para que los 7 diputados de su partido apoyen en el Parlamento al primer ministro Pedro Sánchez y así pueda formar gobierno. Sin embargo, los socialistas dijeron que sus condiciones, incluida una amnistía para los separatistas, estaban lejos de lo que ellos aceptarían, lo que llevaría quizás a nuevas elecciones, como lo explica a RFI el politólogo de la Universidad Pompeu Fabra, Ferran Requejo.
Si se cumplen estas condiciones previas y se negocia realmente, todo dependerá naturalmente del contenido de esta negociación. Cuestiones de autogobierno, cuestiones de financiación, cuestiones de política exterior, cuestión del uso de símbolos políticos. Que caso de que surtiera efecto un acuerdo, luego se tiene que poner las bases de cómo se controla que los acuerdos se cumplen. Porque desde Cataluña hay muchas voces que siempre se quejan de que el gobierno español, sea del PP o del PSOE, incumple sistemáticamente los acuerdos previos en materia de inversiones, de financiación, etcétera. Es difícil. Yo la verdad es que con la información que tenemos en estos momentos creo que vamos a ir a nuevas elecciones. Se tiene que hacer básicamente en 2-3 meses. Los temas son muy complejos, incluso técnicamente, y va a ser bastante precipitado, difícil de que haya un acuerdo, digamos, global.
Alberto Núñez Feijóo, cuyo Partido Popular fue el más votado, tendrá el primer intento en una votación de investidura el 27 de septiembre, pero sus posibilidades de ganar son escasas, ya que el PP se opone a cualquier concesión a los separatistas. La deforestación en la Amazonía brasileña cayó más del 66% en agosto, su nivel más bajo para el mes desde 2018. Así lo anunció el gobierno, una marca significativa para su política ambiental, ya que la destrucción a menudo se dispara en esta época del año. Los datos dan al presidente Lula razones para alegrarse, ya que prometió poner fin a la deforestación para 2030, luego de que aumentara bajo su predecesor Bolsonaro. También en Brasil, al menos 21 personas murieron en el estado Río Grande do Sul, al sur del país, a causa de una fuerte tormenta que provocó inundaciones en 60 ciudades. Además, más de 1.600 personas quedaron sin hogar, según dijeron las autoridades. Vamos a temas culturales, porque en la ciudad de Perpignan, en el sur de Francia, abrió en septiembre, como todos los años, el Festival de Fotoperiodismo Internacional Visa por l'Image. Y en esta edición dedican una de las exposiciones a fotógrafos anónimos, como lo cuenta nuestra enviada especial al evento, María Carolina Piña.
Por primera vez en sus 35 años de existencia, el Festival de Fotoperiodismo Visa por l'Image acoge una exposición de fotos tomadas por ilustres anónimos. Revueltas en Irán reúne imágenes del pueblo iraní durante las manifestaciones masivas, desencadenadas tras la muerte en detención policial de la joven Mahsa Amini hace un año. Cada foto es un testimonio directo, una instantánea que plasma la escalada de furia, la verdad de los iraníes frente a la versión del régimen en el poder. Jean-François Leroy es el director de Visa por l'Image.
Ningún fotoperiodista pudo trabajar en Irán en el último año. Utilizar una cámara fotográfica en Irán significaba, en el mejor de los casos, una condena a prisión, quizá la tortura, o peor aún, una condena a muerte. Es la primera vez que la imagen del festival es una fotografía tomada por un desconocido. No sabemos si fue un hombre o una mujer, joven o anciano. Es una foto tomada de espaldas en la que se ve a una adolescente con los brazos levantados 40 días después de la muerte de Mahsa Amini y una ola de gente que se dirige al cementerio. Esta ha sido la mayor protesta contra el régimen, una protesta sin vuelta atrás.
El Festival Visa por l'Image reúne 24 exposiciones fotográficas gratuitas, 5 de ellas dedicadas este año a las consecuencias devastadoras del cambio climático en diferentes puntos del planeta. Desde Perpignan, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
En Honduras, una cifra récord de 248.000 migrantes extranjeros pasaron este año por ese país rumbo a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, según informó este martes el gobierno. Gobierno como de otros países centroamericanos que gestionan vías para atender el creciente flujo migratorio, mientras Estados Unidos advierte que los que lleguen de manera irregular serán devueltos a sus países de origen. Y la Federación Española de Fútbol despidió este martes al entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, quien fue una de las personas que aplaudió al ahora suspendido presidente de la Federación, Luis Rubiales, cuando se negó a renunciar, pese a las críticas por besar en los labios a la jugadora Hermoso sin su consentimiento al ganar la final de la Copa del Mundo. Será reemplazado por Montse Tome, la primera mujer que ocupa ese cargo.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
A una semana del cincuentenario del golpe en Chile, iniciamos en RFI una serie de retratos del exilio que generó la llegada del general Pinochet al poder. Hoy es el testimonio de Francisco Guajardo, un sindicalista en la clandestinidad.
Este momento gris y amargo.
Chile.
Colocado en un tránsito histórico.
50 años del golpe.
Pagaré con mi vida.
Relatos del exilio.
La lealtad del pueblo.
No podemos caer ni en el escepticismo, ni en la duda, ni en el cansancio.
Yo ya militaba, era dirigente medio en el Partido Socialista y habían algunos anuncios del golpe. Ya se sabía que había todo un programa de la CIA. Yo justamente la noche del golpe estaba en un buque recibiendo, agradeciendo la ayuda de la Alemania del Este. Habían dos buques en el puerto de Valparaíso que nos trajeron un montón de cosas importantes para la CUT, para el gobierno, etcétera, tractores, ambulancias. Esa noche del día 10 estábamos invitados y hicimos nuestros discursos, conversamos. Yo creo que deben haber sido tipo 1 de la mañana por ahí, no sé exactamente la hora. Salimos y estaban ya marinos en lanchas bajando al puerto y nos pareció inusual. Y enviamos un mensaje por tele diciendo que algo estaba pasando, que seguramente era el golpe que se había producido primero en Valparaíso. Y ese telex que mandamos lo recibió el encargado del Frente Interno, el Comité Central, y ese se lo transmitió a Salvador Allende, a su residencia de Tomás Moro.
Ese fue el 11 de septiembre, sí. Usted pasó la clandestinidad.
Y estuve ahí hasta principios de diciembre, estuve clandestino en diferentes lugares, y a principios de diciembre mis compañeros del Fotocine Club de Valparaíso, donde yo era dirigente, habían emigrado a Venezuela. Y me dijeron, Francisco, vente con nosotros, se comunicaron conmigo y la Federación Bancaria Chilena me dijo, Francisco, cuando te vayas, pasa por el Perú para organizar la solidaridad con los chilenos. Cuando yo fui a buscar mi pasaporte al servicio de registro civil en Valparaíso, salieron dos tipos de una oficina, me llevaron a la oficina y me dijo, usted está detenido. Me pusieron un capuchón, me metieron en un vehículo y me llevaron a la Academia de Guerra. Y ahí, bueno, estuve 10, 12 días, no sé exactamente, uno pierde la noción del tiempo cuando a ti no te dejan dormir. Pero sí que me torturaron, sí que me abofetearon, sí que me pegaron, sí que me botaron al suelo. Me liberaron con la condición de dejar Chile en una semana. En el Perú alcancé a vivir 3 meses buscando la solidaridad y tuve que salir obligado por el hecho de que había un presidente militar, y así fue que me vine yo a fines del 74, me vine de Rumania y llegué la noche de Año Nuevo aquí a París.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y más de Chile, porque la invitada de Jordi Batallé es en esta ocasión la fotógrafa Paz Errázuriz, originaria del país andino.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No se han sentido alguna vez invisibles caminando por una gran ciudad? Aquí en París me sucede a menudo cuando intento llamar la atención a un camarero en uno de esos típicos cafés parisinos. Pero, bromas aparte, nuestra sociedad suele invisibilizar a grupos marginales como el de los transexuales, el mundo del circo, de la prostitución o el del boxeo. Precisamente el trabajo de nuestra invitada de hoy, la fotógrafa chilena Paz Errázuriz, saca del anonimato a muchos de esos personajes invisibles para muchos de nosotros. Y para hablarnos de su trabajo y de la exposición que va a inaugurar este jueves 8 de septiembre en la Maison de la Amérique Latina, aquí en París, Paz Errázuriz ha sido tan amable. Te venías a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Paz.
Hola, ¿qué tal, Jordi?
Buenas Bienvenida tardes. A Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santiago en 1944, pero me gustaría que nos contases si es cierto que ya de niña te interesas a la fotografía gracias a una cámara, la Baby Brownie de Kodak, una especie de cubito en baquelita.
Sí, bueno, ese es el comienzo de tantos fotógrafos que ya me parece aburrido volverlo a contar. Y además que yo no tuve después otra cámara, y más bien esa segunda es la que me hizo siempre falta. Porque yo comencé tarde en mi vida a hacer fotografía. Empecé, después de los 25 años.
Porque tu interés fue por la pedagogía,
claro,
estudias en Cambridge,
sí,
la Católica
ya
en
educación básica, sobre todo de pedagogía, y me interesaban mucho los niños, y también ellos fueron quienes me facilitaron hacer fotografía al comienzo. Los niños son maravillosos para fotografiar, se olvidan de uno. Y además esa fotografía las requerían tanto el colegio, la escuela, como la familia.
Uno de tus primeros libros, justo después del golpe, fue Amalia, historia de una gallina. Amalia era ya un ser un poco al margen de la sociedad, ¿no?
Sí, era una gallina, una mascota que se movía por la casa, por cualquier lado, y yo empecé a hacer un seguimiento y terminé haciendo un día en la vida de esta gallina, ¿no? De su amanecer hasta... y fue muy bonito porque fueron los niños los que me ayudaron a editar, porque yo nunca había hecho un libro. Este libro pertenecía a una edición, a una colección de libros que dirigía Isabel Allende, la escritora, Entonces, cuando yo ya entregué, tenía mi material visual, ella me dice que tengo que escribir el texto. Y yo le digo, pero que me muero antes de escribir. Si tú eres la escritora, tú lo... No, me dijo, tienes que ser tú. Entonces, por primera vez también hago un texto con mucha timidez y, en fin... Y salió este libro.
Estamos viendo imágenes de Amalia. Tenía un peinado un poco casi punky, ¿no?
Sí, sí, se parece a mí también, ¿no? Es como un retrato. Yo siempre digo que hago mis autorretratos, ¿no? Entonces, bueno, fue un libro hoy día tiene una segunda edición. Imagínate. ¿Eh? Entonces...
Como nos decías, tus inicios como profesional coinciden con la dictadura. Has dicho a menudo que la fotografía te permitió expresarte y sobre todo participar en la resistencia. ¿Era un acto de resistencia fotografiar?
Sí, absolutamente. De resistencia y de militancia política también. Aprendimos mucho. Yo aprendí muchísimo lo que significó estar fotografiando la calle, ¿no? Y con este grupo de fotógrafos que conformamos la Asociación de Fotógrafos Independientes, que fue algo muy necesario para protegernos, ¿no? De tener así una buena señal para la policía de quiénes éramos, ¿eh? Y bueno, y también fotográficamente fue muy importante porque, por ejemplo, de mí personalmente, yo me pude considerar fotógrafa. Era la primera vez que yo pensé, bueno, ahora sí soy fotógrafa, ¿no?
Imagino que pasarse con una cámara fotográfica...
Sí.
Era peligroso quizás, ¿no? Ante la policía, ante el ejército.
Bueno, siempre había que cuidarse y desde esos tiempos uno ya aprende eso, ¿no? A cuidarse y a evitar todo esto.
¿Nunca tuviste algún problema con la policía, por ejemplo?
Sí, tuve un problema grande en mi casa, que fue allanada brutalmente. Pero uno aprende de eso. No resultó nada dañino físicamente, pero fue algo muy violento, sí.
Afortunadamente, ¿no? En los años 80 vas a trabajar en tu primera serie en torno al mundo del circo, el mundo de esos circos modestos que se instalaban en los alrededores de Santiago. En aquella época era bastante peligroso, ¿no?, para una mujer aventurarse por esos parajes.
Mira, no, yo diría que había algo de camaradería también, de uno sabía como con quién, unas señales misteriosas de convivencias, de hermandad, de solidaridad, uno sabía, ¿no? Y bueno, claro, ese fue el primera serie que yo empiezo a trabajar como tal, ¿no? O sea, ya no solo un circo, sino empezar a ver otros. En fin, y así conocer este mundo que siempre me ha atraído estos grupos, como yo digo, yo voy a pertenecer ahora al circo, ¿no? Yo quisiera ser parte del circo. Entonces, despedirse del circo cuesta mucho.
¿Fue fácil que te aceptaran como fotógrafo?
Sí, sí. O sea, hay que hacer un pequeño trabajo con eso, ¿no? La gente tiene que saber por qué, de qué se trata lo que estoy haciendo. Y bueno, de esa manera tú puedes, que te acepten. Y otras veces te pueden decir que no también, ¿no?
Porque tus fotografías muestran la realidad cruda de ese mundo, ¿no? Que es un mundo muy difícil, imagino.
Es muy difícil y tiene cosas muy bellas también. Y bueno, esta vida nómada, ¿no? Que es muy atractiva. Los niños al menos viven con el circo. No, si hay tiempo van a la escuela, si no, no. Pero siempre es esta familia grande, ¿no? Que todos hacen diferentes labores todo el tiempo. La artista del trapecio es la que vende los tickets. Mucho trabajo, muy bien compartido, sí.
Mucho trabajo, sobre todo. Mucha disciplina también para los
Absolutamente.
Artistas, ¿no? Increíble. Dos hermanos o hermanas, porque son trans, Evelyn y Pilar, van a dar pie a tu libro La manzana de Adán, con la colaboración de la periodista Claudia Donoso. ¿Fue difícil ser aceptada también por ese mundo marginal de la prostitución, del transexualismo?
Sí. Mira, también todo tiene unos inicios más largos. Este trabajo está dedicado a la madre de estos dos hermanos, hermanas. Yo conocí mucho a la madre antes, los conocí a ellos, pude contarles lo que yo andaba, ¿no? Y en ese momento yo pensé que yo misma podía hacer unas grabaciones, como estas conversaciones tan entretenidas que teníamos, pero haciendo fotos, haciendo transcripción, vi que no hacía nada bien. Entonces, después de un año que estuve en esto, invité a incorporarse a este proyecto mío a Claudia Donoso, y ella continuó con eso. Y bueno, fue muy lindo todo lo que pasó con él. Fue un tiempo muy largo, ¿no?
El título La manzana de Adán quizás es el estigma, ¿no?, para los transexuales. Es algo que no se puede disimular, ¿no?
Exacto, sí. Es un tema... mucha gente me preguntó por qué ese nombre, en fin. Después se hizo hace poco una película en Chile dirigida por Sepúlveda con el actor Alfredo Castro, que es un gran actor. Entonces, una de las cosas importantes que para toda la hechura de esta película era el cuidado con tapar esta manzana de Adán. Entonces empezó como un motivo así de...
Increíble.
De hablar siempre de la manzana.
Porque
se llama nuez también,
la nuez,
¿no? También.
Nosotros sí. En España la llamamos nuez también. Más difícil, me imagino, que fue entrar en el mundo del boxeo, en gimnasios donde las mujeres están prohibidas.
Exacto. A mí fue lo primero que me han rechazado, me han rechazado de diferentes maneras, pero ahí fue terrible el rechazo.
¿Y por qué están prohibidas las mujeres?
Yo no sé, yo creo que es puro prejuicio, porque a mí me dijeron, es que vas a entrar y vas a distraer eso.
Por supuesto.
Entonces, yo junté mucho material de pintores que han trabajado, algún cuadro que tuviera que ver con el tema. Entonces llevé a este directorio de la Federación del Box, porque en otros no me habían dejado entrar definitivamente. Entonces, después de mostrar estos cuadros que... Sobre todo Belloc, que es un gran pintor norteamericano del siglo XIX. Entonces los fui convenciendo hasta que, y ya una vez adentro, ya
pudiste,
al otro lado.
Entrar,
sí,
y trabajar.
Porque ellos fueron muy lindos, los jóvenes boxeadores, ¿no? Ellos no están felices en mi fotografía, pero igual ellos quedaron muy desilusionados con mi foto, porque no era color, primera cosa. Y segundo, no era triunfante, ¿no? O con los guantes, o no sé, en el ring al menos.
Pues ya lo saben, tienen una cita a partir del 8 de septiembre en la Maison de la Amérique Latina, aquí en París, para la gran exposición dedicada a Paz Errázuriz, que va a estar abierta hasta el 20 de diciembre, hasta Navidad.
Sí.
Pero dense prisa porque realmente vale la pena. Muchísimas gracias, Paz, por haber estado aquí con
nosotros.
Muchas
gracias,
mucho
Jordi.
Éxito aquí
Muchas
en París.
Gracias a ti.
Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Santiago de Chile seguro que también, gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.